UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Igualdad Constitucional, hoy 7 de mayo de 2019. Somos Antonio Héctor Pérez y Claudia López Sentana. Buenas tardes, Claudia.
Buenas tardes, Antonio. ¿Qué tal?
Todo bien, la verdad. Claudia, hemos hablado mucho durante los programas de esas películas que reflejan los derechos y libertades de nuestra Constitución. Y he pensado que hoy podríamos hacer caso a esa gran frase, que dice que la realidad supera la ficción. Para hablar de personas reales, no reflejadas en una pantalla de cine o en una serie de televisión, que ejemplifican de modo alguno todo lo que recoge nuestra norma suprema. Si te parece bien.
Me parece estupendo.
A ti todo. Por ejemplo, vámonos al artículo 14 de la Constitución, al principio de igualdad y no discriminación. ¿Quién te viene en la mente?
Pues, por ejemplo, ahora que estabas diciendo todo esto, he pensado en Concepción Arenal, quien accedió a la universidad a estudiar Derecho en el siglo XIX, cuando las mujeres pues, todavía no podían. O también Emilia Pardo Bazán, que defendió el derecho al acceso a la educación en igualdad de condiciones para hombres y mujeres.
Sí, de Emilia Pardo Bazán te recomiendo Los Pazos de Ulloa, una de sus novelas, porque ella refleja muy bien toda la lucha del feminismo, del derecho, y está muy bien reflejado para la época en la que se escribe y, como estamos comentando, quién lo escribe, que no lo escribe Dan Brown, que no lo escribe una persona que tiene a lo mejor más tirón en una librería. Entonces, es así que totalmente recomendada. Por ejemplo, también personas que han luchado por la igualdad, tenemos a Carmen de Burgos de Seguí, que fundó la Cruzada de las Mujeres Españolas, que defendía el derecho del voto femenino. Y por cruzada no es un grupo de mujeres con crucifijos intentando...
Imagino que no.
Lo que pasa es que se utiliza cruzada como motivo para hacer un movimiento, un cambio, pero no de guerra. De acuerdo. Y Clara Campoamor, de quien le debemos el nombre al colegio que tenemos aquí cerca de la universidad, que defendió la concesión del sufragio femenino sin ningún tipo de limitaciones en la Constitución de la Segunda República y por la que debemos también el derecho del voto a las mujeres en 1931, que luego se quitó, luego durante la época del franquismo se quitó, pero luego se volvió a restaurar, menos mal.
Cuando leemos el artículo 45, que nos da ese derecho a un medio ambiente saludable, ya que en 1978 no se hablaba aún todavía de cambio climático como tal, pero sí que se hacía referencia al cuidado del planeta, pues me vienen a la mente también personas que reciclan, pues no malgastan agua, utilizan los recursos naturales sin desperdiciarlos. Entonces sería injusto nombrar a una sola persona, porque el granito de arena al final pues se va aportando con acciones de todos. Entonces, por ejemplo, me gustaría nombrar a personas actuales, ¿no? Como, por ejemplo, un músico australiano llamado Cody Simpson, que es embajador de las Naciones Unidas por el Medio Ambiente. Y, por ejemplo, en sus redes sociales, incluso en sus canciones, en sus recientes álbumes, ha escrito letras y en referencia al cuidado del medio ambiente y tal.
Bueno, ahí deberíamos estar todos, porque todas las personas, como tú dices, que no malgastamos, que reciclamos, que todo... Deberían hacer nuestra película, nuestra serie, ¿no?
O también, por ejemplo, Ellie Goulding o Sir David Attenborough, porque, por ejemplo, él, se ha estrenado recientemente un documental en Netflix que se llama Our Planet, Nuestro Planeta, y él es el que narra el documental, además de ser un naturalista británico muy conocido.
¿Es el del plástico? No, ese es otro documental. Es que ahora hay bastantes documentales, están surgiendo.
Además, una plataforma como Netflix, que tiene tanta notoriedad, yo creo que es perfecta para dar voz a estos temas.
Sí, porque yo antes se estrenaban documentales y como no los sacan en DVD o en plataformas que tú puedas adquirirlos, me costaba mucho encontrar documentales.
Sí,
digo, y ahora que se ven en televisión, por fin, que hay más cadenas en televisiones de pago y la era YouTube, ya para
no
ver
excusa.
Documentales ya no hay excusa para ver todo. Lo que pasa que los documentales, siempre como comentábamos en un programa de la objetividad de la historia, hay que llevar cuidado con el sesgo.
También.
Yo eso es como recomendación cuando mucha gente me dice, he visto un documental y ya se creen que han descubierto el mundo, se creen que ya lo van a cambiar todo. Yo, a ver, los documentales, perfecto por su ámbito, por su materia, uh-huh. pero cuidado con los sesgos, también hay que verlo todo de manera objetiva. Pero en los casos de medio ambiente es que ves el hecho.
Sí, es y además que este, en este caso el documental que estábamos comentando uh-huh. lo ha hecho un especialista, un naturalista ¿sí? británico, sí, sí.
¿Te ha recomendado 100%?
Sí, yo lo recomiendo.
Perfecto. ¿Ves? No todo está en las películas, en ganar el Oscar, los Goya y todos los premios para reflejar todo lo que tiene nuestra norma suprema que decir, como por ejemplo respecto a la libre sindicación, que prohibida no lo siguiente, estaba durante tantos años y de repente en 1978 ahí la colocamos sí. en un artículo en la Constitución que tanto da que hablar. Aquí está recogida y en la vida real también, porque hace 45 años tres obreros pues fueron asesinados en una huelga de la construcción en Granada, que de eso ni hay película, ni hay serie, ni hay nada. Y otros como sus nombres cito, Pedro Girón, Pepe Cid de la Rosa y Juan Gálvez, entre otros muchos, que estaban presentes en una mesa negociadora, sufrieron una represión y ostracismo por defender una dignidad. Entonces son historias como cuando te preguntan, que seguro que lo sabes porque se celebra el Día de la Mujer el 8 de marzo, uh-huh. pero antes tú celebrabas ese día y no sabías por qué. Claro. Y no hay hasta que te lo explican, claro. Entonces, también un poco no reivindicar, porque podríamos hacer la película, deberíamos, pero que no todo el mundo tiene su película, no todo el mundo tiene su paseo de la fama, su estrella, su...
No, hay temas que pasan a lo mejor desapercibidos, quizá porque no han tenido tanta notoriedad social.
Claro, porque nos han hecho temblar los cimientos, como nos decía nuestra profesora de Derecho Romano, Eva Polo, que nos decía, tenéis vosotros que hacer temblar los cimientos del derecho para que cambie, porque así es como se han cambiado normas relativas, por ejemplo, del aborto, de las parejas de hecho, si no fuera porque a principios de siglo XXI, 2000, año 2000-2001, yo recuerdo la época en la que no estaba y cuando una vez salió y dijeron, ya se reconocen las parejas de hecho. Claro, hasta ese momento no se reconocía hasta que un grupo de personas ya comenzaron a pedir jurisprudencia, doctrina. Entonces, ese hacer temblar, de acuerdo, ahí lo tenemos que ver también. Y también sobre un derecho que aquí, estando en periodismo, más lo tendrán en cuenta, la libertad de expresión.
Sí, total, libertad de expresión.
Eso es que, por ejemplo, en un caso que tenemos, es a Joanny Sánchez.
Sí, filóloga y periodista cubana. Sí, sí, que alcanzó notoriedad mundial por su blog Generación Y, para quien lo quiera buscar.
Sí, la Generación Y, somos todos, yo me incluyo, aunque no parezca.
Y también, bueno, este blog ha sido elogiado por diversos líderes mundiales y en el cual hace una descripción crítica de la realidad de su país, de Cuba, y denuncia la violación de los derechos humanos.
Claro, es que si no es por cosas así, ¿cómo te enteras tú de que en un país tan lejos como ese de Cuba donde está, pues puedes saber todas estas cosas?
Y también la situación política del país, ¿no? Porque, por ejemplo, en Venezuela, ¿cómo saber lo que ocurre en Venezuela? Si no fuera por los periodistas que están ahí jugándose el pellejo, por así decirlo.
Sí, o en Siria, por ejemplo.
Por las redes sociales, que por ahí te puedes enterar un poquito más, pero si un político, un gobernante de un país tiene las televisiones controladas, controla la imagen que da el estilo del mundo.
Pero ¿quién controla tu móvil, tus vídeos, que YouTube, que tú los subas a Twitter, a Instagram?
En ese sentido, las redes sociales han ayudado muchísimo también.
Bastante. Yo recuerdo, por ejemplo, con una compañera de trabajo hace unos años, que es de Siria, la chica, año 2017, cuando más surge el boom de los desplazados sirios. Y recuerdo tomando café y dice, tengo ya unas ganas de volver a Siria. Y digo, ¿perdón? Dice, sí, tengo ganas ya de volver a mi casa. Y le digo, disculpa, no quiero ser yo el portador de malas noticias, pero ¿cuánto hace que no ves tú las noticias? Dice, no, todo lo que dicen es mentira. La ciudad está muy protegida, todo muy bien, ahí está mi familia, todo. Digo, ¿hasta qué punto?
No sé yo, ¿eh?
Ostras, digo, bueno, tú llámame cuando llegues y ya hablamos a ver cómo va todo. Claudia, nos avisan de que ya... ¿Continuamos la semana que viene?
Pues sí, por supuesto. Pues gracias. Que me quedo con ganas de más.
Pues la semana que viene empiezas tú, ¿de acuerdo? Pues muchas gracias por vuestra atención. No olvidéis enviar cualquier recomendación que tengáis sobre este tema a la dirección igualdadconstitucional@gmail.com, como hace Claudia, como hace Sara Moreno, ¿ves? Gracias por compartir visiones y opiniones sobre libros, música, personas y artículos que reflejan toda nuestra tira de derechos y libertades. Que tengáis muy buena tarde. Thank you.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.